De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben que hay muchas alternativas para escucharnos, tantos como horas tenemos de programa, 5 horas, hasta la medianoche, hasta las 12 estaremos aquí a base de contarles la actualidad de esta jornada de 4 de noviembre y de analizar los asuntos que tienen que ver con la economía y con la política, con la información internacional los jueves, en ese espacio de análisis de información internacional con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, que van a escuchar dentro de hora y media, a partir de las 8:30 de la tarde. En la economía, en la tertulia económica, Susana Burgos y Víctor Martínez, adelantaremos también lo que va a ser una sección que pretende ser todo y nada, acerca de la actualidad y de las cosas que pasan más allá de la política, con Emilio del Río y con Fernando Rodríguez La Fuente. Y adelanto también que a partir de las 10 en tertulia estarán Victoria Lafora, Marta Gómez Montero y Antonio Papel. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Desde los griegos nos estamos preguntando qué es el tiempo. Científicos, filósofos, poetas, artistas, ¿qué es el tiempo en nuestras vidas? ¿Qué en un momento de alegría? ¿Qué mientras dormimos? ¿Qué mientras estamos en el cine y los años en la pantalla pasan con una rapidez tan natural que impide que nuestro cerebro se revele? Y sin embargo, y a pesar de todo lo dicho, la idea del tiempo se hace precisa y no sé si podría decirse que real en la misma medida que vamos cumpliendo años. Cuantos más años tenemos, la sensación es que todo se acelera, que todo sucede con urgencia y que son muchas las situaciones que uno querría analizar con sosiego. Sucesos que deberíamos reflexionar, libros que fueron escritos para dejarnos poso y que sin embargo despachamos con una urgencia que no merecen. El tiempo pasa, tempus fugit, que decía Virgilio, tempus fugit. El tiempo pasa, se escapa, el tiempo vuela. Los poetas escriben en los relojes de sol versos como este. El tiempo se escapa como una nube, como las naves en el mar, como una sombra. Una de las sensaciones que más lamenta el cronista es la del paso del tiempo en relación a su mundo. El mundo de las noticias. Nuestros abuelos compraban un periódico, lo leía el abuelo, lo releía la abuela, los hijos, el servicio si lo había, y después venía un vecino a pedirlo. Eso lo he visto yo. Las noticias nacían y pasaban después a un estado de congelación. Duraban, y por eso dejaban huella en nosotros. Reposaban, y por eso se reflexionaban. Se leían incluso en voz alta para aquellos que no sabían leer, y estos las recibían embobados como si fueran noticias que llegaban del otro mundo. Pero en poco tiempo ese mundo cambió. La tecnología ha revolucionado un mundo que es el de las ideas, para llevarlo a un callejón sin salida, en el que ya no sabemos qué es la actualidad y qué la realidad. Internet ha revolucionado nuestras costumbres y la forma de relacionarnos con la información. La facilidad con que llega la actualidad a nuestro cerebro impide que nos preguntemos acerca de la verdad y, sobre todo, el tiempo no nos da tregua para saber qué es realmente lo que nos interesa de una noticia que ha nacido con la misma velocidad con que va a morir. Nuestros abuelos tienen grabadas las desgracias que vivieron porque duraban mucho tiempo en sus cabezas y porque sucesos como la erupción de un volcán, el hundimiento de un barco o la muerte de un torero fueron leídos y comentados en los periódicos y escuchados en familia alrededor de un aparato de radio. El tiempo también ha revolucionado la misma idea que los hombres tenemos de la desgracia y del dolor, y lo hace para convertirnos en seres diferentes que pasan por las noticias que en verdad nos deberían hacer pensar con la velocidad con que uno despacha la crónica de un partido de fútbol o el insulto de ese majadero diputado de la extrema derecha que ayer llamó imbécil a la ministra de Hacienda. Es una desgracia que terminaremos pagando, seguro. En un periódico, en página par y a modo de lo que llamamos un faldón, o sea, en un espacio muy humilde, se cuenta hoy que 4 bebés
han muerto en una patera que intentaba llegar a las Canarias desde el Sáhara. La noticia la he escuchado de cierre en un boletín en la radio y la he visto contada en un telediario en un vídeo que no ha durado más de 20 segundos, se lo puedo asegurar, 20 segundos. 20 segundos, o sea, 5 segundos para cada bebé. Ni siquiera hay para ellos el minuto de gloria que un violador tiene cuando contamos sus tropelías. 5 segundos, 5 para cada criatura muerta. A diferencia de otras noticias más veloces, esta es de segunda categoría. Porque sucedió el día 24 de octubre, pero nos hemos enterado hoy. La prisa no es urgente cuando se trata de los pobres. La patera partió con víveres para 3 días, pero la travesía duró 10. Los que han conseguido sobrevivir no pueden precisar cuántos murieron además de los bebés. Bebieron sus orinas, bebieron agua del mar. Un hombre cayó al mar desfallecido y luego comenzaron a morir las mujeres y después los niños. La noticia dice textualmente lo siguiente: uno de los patrones arrancó a los pequeños de los brazos de sus madres para tirarlos al mar, porque los 4 bebés llevaban al menos un día fallecidos. It's a tough riding rodeo. Para los pobres que por 1.800 euros compraron billete con destino a la muerte, para los miserables que además son negros, que además son africanos, para los que te dan los buenos días a la puerta de Mercadona, el tiempo pasa distinto. Y hasta es posible que no pase, que no exista para ellos, que no entiendan en latín el tempus fugit. El cronista tiene pocas creencias trascendentes, la verdad, pero hay días en que siente que al menos merecería la pena creer en el juicio final. Sobre todo para que alguien reparta a cada uno el tiempo que merece después de pasar por aquí unos cuantos años. Y ahora, queridos oyentes, con un poco de vergüenza, la verdad, me dispongo a escuchar nuestras grandes noticias y problemas de hoy en forma de información.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos a ello. Javier Fernández Arribas, buenas tardes. Javier Fernández Mardomingo. ¿En qué estaría pensando yo? En mi amigo Javier Fernández Arribas, claro.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes.
Lo primero, como cada día hasta ahora en El Enfoque, lo primero, como cada día hasta ahora en Onda Madrid, es preocuparnos por el estado de la circulación en las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, la A2 en el cruce con la M30 y por la A6 en el plantío de salida de la capital. Dificultades por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque, la A42 en Getafe y por la A5 en Arroyomolinos, y en ambos sentidos en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A4 en Pinto. Además, muy congestionada la M40, sobre todo en Coslada, dirección A3, y la M50, en este caso en Perales del Río, también en dirección A3 a la autovía de Valencia, y mucha precaución si circulan por la A1 a su paso por Somosierra. Está granizando con intensidad en ese punto.
Tenemos una noticia de última hora que contarles, triste noticia de última hora. Una niña de 6 años ha fallecido tras un atropello en la zona de Mirasierra, en la capital, a la salida del colegio Monte Alto, en la calle Masó. Hay otras 2 pequeñas heridas de 10 y 12 años que han sido trasladadas a centros hospitalarios. La policía está investigando el suceso, que de momento no tenemos más detalles, aunque si hay nuevas informaciones, como no, se las contaremos a lo largo de este programa. Viene el día parecido al de ayer, ya se lo advierto, al menos en lo económico, porque entre unos presupuestos y otros la actualidad pasa, entre una Cámara, la Asamblea, y otra, el Congreso, pasa la actualidad. Empezamos en la regional porque quien a priori debería ser socio de cuentas del Gobierno autonómico tensa la negociación, aunque aún no plantea propuesta alguna. Vox se hace de rogar mientras el Partido Popular le pide responsabilidad. Begoña Larcón.
Díaz Ayuso quiere la seguridad de que Vox apoyará los presupuestos e insiste en reclamar que plasmen sus propuestas por escrito.
Claro, yo necesito seguridad. Necesito saber qué va a hacer usted con los presupuestos, si por fin nos va a presentar algún papel para saber sobre qué debatir para sacar adelante un momento tan importante como este.
Ayuso pide humildemente a Vox no solo la abstención, sino también el voto a favor. Rocío Monasterio responde.
Necesitamos seguridad, seguridad para saber que nuestros impuestos van de verdad a lo que importa, a la educación gratuita, que va a bajar impuestos de lo que nos alegramos, que va a fomentar el empleo, que va a plazas de FP.
Y añade Vox, sus exigencias ya están por escrito registradas en la Asamblea de Madrid.
Sonido de un pleno en el que la izquierda sigue afeando las cuentas elaboradas por el Partido Popular, así que sin el apoyo de Vox parece directamente imposible que salgan adelante, porque el ambiente entre el gobierno y la oposición de izquierdas, es manifiestamente mejorable. Por decirlo de manera suave, Pepe Frutos.
Ayuso y la oposición han escenificado en la Asamblea su completo antagonismo en cuanto a presupuestos. La oferta de diálogo del socialista Juan Lobato ha quedado rechazada. El nuevo portavoz intentaba, dice, unas cuentas sin carencias en servicios sociales y sanidad. Le escuchamos también a Mónica García de Más Madrid y a Ayuso.
Y resulta que con la que está cayendo, el importe para 2022 es menor que la inversión real que se produjo en 2019. Con urgencias cerradas desde hace más de 500 días, por ejemplo, en ciudades como Colmenar Viejo, o centros de salud cerrándose como Villamil.
150% más para toros, 6% menos para atención primaria que en el 2019. Después de una pandemia mundial, su apuesta son más toreros y menos médicas de familia.
Son unos presupuestos que no van a endeudar generaciones futuras y que vienen acompañados de una bajada histórica de impuestos para absolutamente todos los ciudadanos.
Pero la izquierda reiteraba que las medidas fiscales benefician más a los ricos.
Esto en la Asamblea, en Vallecas, en la otra Cámara, el Congreso, en la carrera de San Jerónimo, también se debatían las cuentas públicas del Estado español. Segunda jornada del Pleno de Enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y segunda jornada sin sorpresas. El proyecto de ley sigue su curso, sigue su trámite parlamentario, pero con advertencias de algunos socios del Ejecutivo. Noelia Ontoria.
El Gobierno ha allanado hoy el camino de un nuevo presupuesto y, por tanto, de su permanencia en la Moncloa, pero sus socios parlamentarios le advierten de que no se confíe. Gabriel Rufián, Esquerra, Óscar Matute, Bildu.
Comienzan a tener a mucha gente muy cabreada, demasiado cabreada. Señores del Gobierno, calculen bien sus fuerzas, porque yo no sé si les queda gasolina en los motores para tanto viaje.
Nuestra responsabilidad no puede ni debe ser entendida como un cheque en blanco.
PNV recuerda al Ejecutivo que no puede dar sus votos por descontados y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tomaba nota.
Que no es necesario que todos los que se suben a tribuna recuerden a este Gobierno que mostrar disposición a los presupuestos no es un cheque en blanco, que lo tenemos muy claro.
Al terminar el pleno era Pedro Sánchez quien buscaba en el patio a Gabriel Rufián para estrecharle la mano en señal de agradecimiento.
Tensión en los debates parlamentarios y tensión también, cambiamos de asunto, dentro del Partido Popular a cuenta de la futura presidencia de la formación en Madrid, que ya veremos en quién recae finalmente. Sergio Rodríguez.
Pues sí, respecto a la comida, comenzamos por lo último de Almeida y Ayuso. El alcalde y portavoz nacional del partido ha sido escueto. Se trató de una comida de trabajo en la que cada uno expuso su punto de vista. Y se desconocen tanto el menú como los detalles de la reunión. Según él, hablaron sobre modelos de partido entre buenos compañeros.
Cada uno expuso su planteamiento, como no puede ser de otra manera, y mi planteamiento es el mismo en público y en privado, como ustedes saben.
El portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio, ha dicho que es mejor una candidatura única, es decir, que no haya primarias, y que la presidenta tiene la ilusión de presidirlo.
Pues yo creo que va a acabar bien. La presidenta, que pertenece al Partido Popular desde hace 17 años, tiene la ilusión de presidirlo. Ella tiene el legítimo derecho de presentarse cuando haya un congreso a esas elecciones, y ella quiere presidir para unir el Partido Popular y contribuir a que Pablo Casado sea el presidente del Gobierno de España.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, todavía más escueto. Quiere que todo esto acabe cuanto antes, y la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, le ha quitado importancia al asunto cuando entraba la sesión del debate de los presupuestos de la Nación. Ha dicho que eso es lo verdaderamente importante.
Venga, anda. Lo importante es lo que está pasando aquí.
Y desde Galicia, el presidente de la Xunta y del Partido Popular Gallego, Alberto Núñez Feijóo, considera normal que Ayuso quiera liderar el partido en Madrid y ha pedido bajar el ruido sobre este proceso congresual que no beneficia a nadie, dice, y mucho menos a los que lo generan y al propio partido. Como decíamos ayer, Javier, continuará.
Continuará. Gracias, Sergio. Por cierto, más presupuestos. Sí, hay más presupuestos. Les hemos hablado de los de la comunidad, de los de España, y ahora les hablamos del ayuntamiento. También son protagonistas allí los presupuestos, porque al equipo de gobierno municipal, con las novedades del impuesto de plusvalía de las últimas semanas, no les salen las cuentas. Mar García.
Es la portavoz Inmaculada Sanz quien tira de calculadora. La devolución de las plusvalías en Madrid tiene ya cifra.
Tenemos que comenzar a devolver unos 383 millones de euros recaudados por el impuesto de plusvalía, que afectan a unos 17.000 expedientes de autoliquidaciones.
Y de aquí a finales de año, otros 100 millones se van a dejar de ingresar, menos ingresos que se intentan cuadrar en los nuevos presupuestos, que cuentan con el rechazo anunciado de Vox y de su portavoz, Javier Ortega Smith.
Nuestros votos no van a ir de ninguna manera, que se busquen los apoyos por otro lado, para unos presupuestos que sabemos que están siendo condicionados en la imposición de la agenda ideológica de la izquierda.
Ese grupo político, como todos los demás, tienen todo el derecho a decir lo que consideren oportuno.
Respuesta del gobierno a su socio de investidura.
Más de economía y volvemos al plano nacional. La reforma laboral sigue avanzando poco a poco, aunque la derogación completa y absoluta que algunos querían vender, pues parece que finalmente no va a ser tal. Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, que había sido tajante en este sentido y en ese aspecto, ya no lo es tanto. Rafa Cerro.
Técnicamente no, ha dicho ahora Javier. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido hoy que técnicamente no se puede derogar la reforma laboral como había prometido. ¿Por qué? Porque la reforma del PP afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores y a varios reales decretos. ¿En qué se concreta esto? En que la nueva norma no va a tocar los días de indemnización por despido que aprobó el PP en 2012. ¿Recuerdas? Por despido improcedente, 33 días de indemnización en lugar de los 45 a los que estábamos acostumbrados. Le preguntan si derogará o solo reformará y la ministra de Trabajo hace magia con las palabras. Hay que escuchar con atención. Primero la pregunta, luego Yolanda Díaz respondiendo y luego Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno.
¿Se acabó el término derogar?
No, lo que vamos a hacer es emprender una enorme transformación en el mercado de trabajo y vamos a derogar unas partes y vamos a transformar otras.
Una derogación tal cual, desde el punto de vista jurídico, es imposible. Si por derogación entendemos una nueva normativa, efectivamente, con una nueva normativa, derogamos la anterior.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, pidió la semana pasada negociar con un solo gobierno, con una postura única. Hoy ha vuelto a denunciar una postura doble. Dice que el Ejecutivo vende aquí una reforma legal y en Bruselas otra. Garamendi.
Hay una parte del gobierno que está hablando de reformas que Europa no habla. Están encima de la mesa papeles y cosas que Europa no está pidiendo. O sea, lo digo con toda claridad. Y mi sorpresa también es ayer cuando en la mesa ha venido el mismo papel que estaba hace un mes. Tenemos que ver cómo, de una forma seria, trabajamos en la temporalidad. Ahora, no se puede unificar ni unir, que es lo que se pretende, la palabra temporalidad con precariedad.
No se puede. Temporal es lo que tiene límite cronológico. Precario, lo que no tiene estabilidad. El gobierno espera, Javier, que los empresarios del señor Garamendi apoyen el nuevo texto laboral.
Seguimos en clave económica porque las perspectivas de creación de empleo son buenas, sí, hay que decirlo, son buenas. Se refuerzan las plantillas para afrontar el Black Friday y también la Navidad. Enrique López.
Se calcula que se firmarán 1.190.000 contratos, es un 20% más que el año pasado y mejora las cifras de 2019. Casi la mitad en los servicios. ¿Y cuáles son los puestos más demandados? Antonio López de Adecco.
Mozos, reponedores, manipuladores de textil, promotores, carretilleros, también atención al cliente y, por supuesto, ligado a la hostelería, ayudantes de camarero y cocineros.
Va a ser la campaña navideña con más compras por Internet de la historia. De ahí que las empresas de distribución estén ampliando sus plantillas. Francisco Aranda, presidente de Uno Logística.
Contarán con algo más de 1.150.000 trabajadores. Esta cifra es un 14% superior a la media del año y un 3,5% superior al mismo periodo del año anterior.
Empresas como Seguro ofrecen 3.000 vacantes, el Corte Inglés hasta 6.000 por la campaña de Navidad en toda España.
También avanza, por cierto, la tramitación para la derogación de la ley Mordaza. Podemos y Partido Socialista trabajan para desbloquear la propuesta del Partido Nacionalista Vasco. Y también aquí hay discrepancias entre los socios de gobierno. Unos dicen que está todo solucionado y otros que todavía faltan flecos. Flor Carazo.
El PSOE asegura que el acuerdo no está cerrado, aunque según la formación morada, sí. El texto establece que las protestas en la vía pública solo serán sancionables si contienen actos de desobediencia y no requerirán comunicación previa. La toma de imágenes y su difusión tampoco conllevará multa. Se reforzarán las sanciones de trabajo comunitario frente a las retributivas y las multas se impondrán dependiendo de la capacidad de ingresos del sancionado. Del articulado del texto se saca la referencia a las devoluciones en caliente de migrantes. Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos.
De lo que tiene que ver con las leyes de extranjería no es una cuestión de orden público, ni mucho menos, sino de garantía de derechos fundamentales. De hecho, incluso vamos a incluir la observación de esta ley de lo establecido en los tratados internacionales.
Otra medida que incluye el texto es que las tasas de expedición del DNI o pasaporte serán gratuitas para los menores.
Más asuntos en clave de tribunales. Llevamos unas semanas hablando de la posibilidad de indulto a Juana Rivas, condenada, ya lo saben, por un delito de sustracción de sus dos hijos menores, alegando que el padre les maltrataba. Pues bien, crecen las dudas en el seno del Tribunal Supremo sobre otorgarle o no ese perdón. Lupe Ortiz.
La unanimidad en el Pleno para no conceder el indulto total se parte en dos cuando se trata del parcial. Hay división, 8 magistrados consideran que se le debe conceder a Juana Rivas porque prima el interés de los menores y porque tienen en cuenta también su buen comportamiento. Sin embargo, otros 8 magistrados creen que no se dan las razones de equidad para conceder ese indulto parcial. Entienden que en otros casos similares no se ha otorgado. Y así este informe fraccionado se ha enviado al Gobierno. Es un informe preceptivo, pero no vinculante. Es el Ejecutivo el que tiene la última palabra. Juana Rivas fue condenada a 5 años de cárcel por un delito de sustracción de menores que el propio Supremo rebajó a la mitad. Ingresó en un centro de reinserción social, pero actualmente disfruta del tercer grado penitenciario.
Volvemos a Madrid. Un apunte más. Ya queda menos para la inauguración de la nueva Plaza de España y poco a poco vamos conociendo nuevos detalles. Los tiene Raquel Ruiz.
Se ultiman los remates antes de la inauguración y poco a poco vamos conociendo los detalles, por ejemplo, los relacionados con la decoración navideña. Habrá un gran abeto digno de la nueva plaza, lo ha desvelado la portavoz en el Ayuntamiento, Inmaculada Sanz.
Se instalará en la confluencia de la Plaza de España de Gran Vía, mide 18 metros, tiene un peso aproximado de 1,5 toneladas. Va a estar adornado por 800 bolas de distintos tamaños y 200 caramelos, va a contar con 150 cordones luminosos de microlámparas que suman unos 1.800 metros, 27.000 puntos de luz.
Más misteriosa se mostraba la delegada de Obras, Paloma García, en el programa Buenos Días con Eli del Valle.
Sí que os puedo decir que antes del día 1 de diciembre va a explotar toda la Plaza de España en todos los sentidos.
Lo que sí nos confirmaba la delegada es la función de la estructura misteriosa que ha despertado la curiosidad de los vecinos.
Ballena sí que va a ser un restaurante, pero no va a quedar tan oscuro como ahora parece. Se va a estar también cubierto por una enredadera todo verde. Ahora mismo se está rematando, como bien has dicho antes, con lo cual va a ser un espacio verde más, con una cubierta verde espectacular.
Mucho verde en la nueva Plaza de España, donde el Ayuntamiento plantará 10.000 árboles.
Y una cosa más, hoy se celebra el Día Mundial contra el Acoso Escolar, una fecha señalada en la que el Gobierno lanza una campaña para prevenirlo. Actúa contra el acoso. Tiene los detalles Eva Prat.
Hay que actuar frente al acoso escolar. Es el mensaje de la campaña de sensibilización del Ministerio de Educación y también de su titular, Pilar Alegría.
Te pedimos que actúes, que no mires a otro lado, que nos ayudes a ayudar a todas esas chicas, a todos esos chicos que son excluidos o que se sienten amenazados. Cada gesto cuenta. Frente al acoso, actúa.
Según la UNESCO, 1 de cada 3 alumnos ha sufrido acoso al menos en el último mes, una práctica que puede llevar a la víctima a tener peores resultados académicos, a la depresión o incluso al suicidio. Araceli Oñate es directora del informe Cisneros 10 sobre acoso escolar.
La víctima es elegida porque pasaba por ahí, porque ese grupo social ha encontrado en la violencia y en la humillación y en el señalamiento una forma de crear esa paz de los cementerios.
La Comunidad de Madrid incrementa este curso la formación de los docentes para fomentar el buen clima en las aulas.
En un momento llega Rodrigo de Pablo con el enfoque del deporte, antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
mañana se estrena Santos Criminales, precuela de la serie Los Sopranos, centrada en la juventud del gánster Tony Soprano.
Según el test de Stanford, Binet es muy inteligente.
Pues no lo parece, porque siempre aprueba por los pelos.
Según puede verse en los resultados, es un líder.
Eternals, una película de la Marvel dirigida por Chloe Zhao. 3, un drama fantástico de Juanjo Jiménez, protagonizado por una diseñadora de sonido, Marta Nieto, que se pasa muchas horas sola grabando, editando y mezclando efectos.
No has vuelto a tener ningún episodio.
Sí. Desde ayer escucho el sonido con retraso.
La ruleta de la fortuna y la fantasía del japonés Ryusuke Hamaguchi, una colección de historias protagonizadas por personajes femeninos. El lobo y el león, un drama de aventuras sobre un pianista, un cachorro de lobo y otro de león, del francés Gilles de Maistre. Josefina, de Javier Marco, un funcionario de prisiones, observa cada domingo la visita de la madre de uno de los presos. Un espíritu burlón. Una nueva versión de la clásica comedia teatral de Noel Coward, dirigida por Edward Hall. Una mujer organiza una sesión de espiritismo para que su marido, un famoso escritor, recupere la creatividad, pero no sale como estaba previsto.
El espíritu de mi primera mujer en esta habitación. Seguro que la ves, está a tu lado.
¿Estás borracho? ¿Quién es?
Mi mujer.
Yo soy tu mujer.
No, tú lo fuiste.
Alerta roja, un aviso de la Interpol pone en alerta a todo el mundo para capturar a los criminales más buscados, con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds. Y por último, las fantasías. Enfrentadas a sus fantasías más ocultas, 6 parejas intentan explorar las facetas más oscuras de su vida íntima, de los hermanos franceses David y Stefan Foenkinos.
Acepto que nos grabemos, pero paso de meterme en el porno. Yo no me exhibo.
De acuerdo, el vídeo quedará entre nosotros, te lo juro.
Se inaugura en la Sala Canal de Isabel II, Alfonso, Cuidado con la memoria, una exposición fotográfica que incluye una selección de las mejores capturas del conocido fotógrafo y de sus hijos. Y del 5 al 30 de enero, en el Centro Cultural de la Villa, en Madrid de Sabatini, la construcción de una capital europea, 1760-1797. Martínez Almeida, alcalde de la ciudad.
Uno de los grandes arquitectos de la historia de Madrid, pero sobre todo una persona que transformó Madrid desde el punto de vista no solo arquitectónico, sino también desde el punto de vista urbanístico.
Teatro Español, del 5 al 7 de noviembre, Burdina Hierro, La Bailaora, Adriana Bilbao y el cantautor Beñat Achiari presentan un espectáculo de flamenco que homenajea a los hombres y mujeres que tuvieron que marcharse de su tierra en busca de un futuro.
En general de todos los sitios, pero nos centramos en los que vinieron del sur por relacionarlo de alguna manera con el flamenco.
One Night in St. Louis es un disco recientemente publicado por el añorado Alex Chilton que incluye esta famosa versión que hizo Nina Simone en 1958. Que se lo pasen bien. My baby don't care for clothes. My baby don't care for shows.